formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición, valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado.
Buenas noches, queridos amigos y amigas. Les saluda su amiga y servidora Sara Velázquez. El día de hoy estaré a cargo de la conducción de este hermoso programa, El Arte de Educar con Amor. Continuamos estudiando el libro del querido Rabino Shalom Arush, Educación con Amor.
Recording in progress.
El Jardín de la Educación. Sean bienvenidos. Nuestra querida amiga Margarita Pérez, quien es la titular del programa, se encuentra recuperándose con la ayuda de Hashem. Pronto estará con nosotros y bueno, aprovecho para enviarle un afectuoso abrazo. Te queremos mucho, amiga. Y asimismo dedicamos este programa para la elevación del alma de Ricardo, hijo de Toribio, y de Pilar, hija de Catalina. Y para la curación completa de Ernestina, hija de Antonio, de Yosef Eliyahu, hijo de Moshe, de Margarita, hija de Marta, y de Margarita Trujillo, hija de Lucía. Y bueno, como cada semana, también se encuentran presentes mis amigos que nos estarán aportando sus valiosos comentarios y experiencias de vida. Hola, mi querida Susan, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Shalom, mi querida Sarita, muy bien, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir este hermoso programa una semana más con la ayuda de Hashem, así es que sean todos bienvenidos.
Así es, amiga, es un gusto estar contigo una vez más. Y bueno, también contamos con la presencia del estimado doctor Antonio Salvador. Bienvenido, doctor.
Shalom a todos. Shalom a todos, buenas noches. Que el Eterno los bendiga, que siempre esté presente en sus corazones, sus mentes y sus hogares. Muy contento de estar aquí y de que podamos compartir este bonito programa.
Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, también no podía faltar nuestra amiga Hanna Hernández, quien hace posible que la transmisión llegue hasta ustedes. Gracias, amiga. Asimismo, los invito a todos, queridos amigos y amigas, a enviar sus comentarios y saludos. Ya saben que son bienvenidos. Y bueno, amigos, el día de hoy estaremos concluyendo el capítulo 7, La Fuerza del Amor. Y estaremos comentando tres subtemas que son el amor cura, renunciar por los hijos y empuja junto con él. Y para iniciar, les cedo la palabra al doctor con el subtema el amor cura. Lo escuchamos.
Vamos allá. En este capítulo del programa nos toca analizar ya la parte final del capítulo 7. Esta parte que el estimado Rabino Shalom Arush ha titulado El Amor Cura, o donde podemos nosotros encontrar esta parte de que el amor cura. ¿Y a qué se refiere con esta afirmación un tanto radical? Bueno, que el amor no solamente acompaña el proceso educativo, sino que también el amor cierra las heridas. Este subtema lo podemos entender desde distintos frentes, ¿no? El estimado Rabino Arush parte de una premisa muy clara. Muchos comportamientos problemáticos no son maldad ni rebeldía esencial, sino dolor no atendido. Y hay que tener presente lo que él dice. Muchos comportamientos no quiere decir que sean todos. Nos invita también a que tengamos discernimiento para poder identificar lo que está sucediendo. En este dolor tal vez no atendido, podemos identificar varias fases: la desobediencia, más bien detrás de la desobediencia, la ira, el aislamiento, la agresividad, la falta de motivación, el no relacionarse con nosotros, puede haber también sensaciones de rechazo, de humillación, de comparación, de exigencia excesiva, de carencia emocional en cuanto al vínculo que generamos como familiares. Lo que él nos trata de decir es que la conducta puede ser un síntoma, pero que la herida está dentro de la emocionalidad. Él lo dice de esta forma, está en el corazón, pero atendamos estas partes de la emocionalidad. Ahora, ¿qué significa curar con amor? Lo que no significa es no ignorar, no significa que se deban de ignorar los límites. Debe de haber disciplina sin que ésta sea rígida ni que lastime. No significa tampoco justificar todo, de que no haya responsabilidad o de que no aprendamos a enseñarle a nuestros hijos a que sean responsables de sus actos. También no significa que haya permisividad, que todo sea permitido sin que aprendamos que no hay consecuencia, que aprendamos que todo comportamiento tiene una consecuencia. Ahora, todo esto significa que el vínculo afectivo seguro restituye la autoestima, el que nosotros podamos ser un templo, un pilar, un lugar seguro para estas personitas, es que su autoestima, sus emociones, su modo de sentir y de existir en el mundo pueda ser reparado. También se pueden reparar tanto los sentimientos como aquellos rechazos o aquella violencia que pueden incorporar del mundo. Otra forma también de verlo es que reduce la necesidad de llamar la atención de manera negativa. Es decir, a veces de exacerbar comportamientos que pueden resultar molestos, esto se aprende a gestionar y los niños aprenden a poder solicitar muestras de amor, cariño e inclusive a solicitarlas, pero a partir de que ellos tomen la iniciativa. Básicamente todo esto les da confianza. Desde una perspectiva comportamental podríamos decir que el amor devuelve al niño la experiencia de ser digno, de existir tal como es, de que pueda ser aceptado tal como ha sido diseñado, tal como existe en el mundo, y no como nosotros tal vez querramos que sea. Ahora, este amor profundo comunica también implícitamente muchas cosas. Tu valor no depende de tu desempeño. Ellos, nosotros, a veces somos muy buenos para solamente determinadas cosas, sin demeritar lo demás. Hay gente que lo es para todo, y qué bueno que así sea. Pero la mayoría no. La mayoría tenemos selectividad en lo que vamos a ser buenos. Cuando un niño percibe esto, pues bueno, que percibe que no será abandonado por su desempeño, sabe que no será abandonado tampoco emocionalmente. Tampoco va a ser comparado, tampoco va a ser etiquetado. Y esta ansiedad que de repente les produce el mundo y nosotros como padres nos debemos de incluir en el mundo, podemos decir que todo esto restaura la relación que se está creando. Ahora, con esto que acabamos de mencionar de que no va a ser abandonado emocionalmente, ni tampoco comparado, ni tampoco etiquetado, lo dijimos hace un momento, es el mundo, pero en el mundo también estamos nosotros. Y nosotros como padres, como cuidadores, somos ese primer núcleo. Esta dinámica de poder tener estos comportamientos de comparación, de maltrato inclusive, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, los niños actúan desde sus heridas. Los adultos reaccionamos con mayor dureza y esto va escalando cada vez más. El niño se siente rechazado y por lo tanto la conducta empeora. Esto es un círculo vicioso que va escalando, que se va dando cada vez más. Pero si lo hacemos de una manera amorosa, bueno, el adulto interpreta el dolor, el malestar, la situación incómoda para ellos, responde con firmeza, pero también con afecto, y el niño se siente visto, se siente comprendido y además les estamos enseñando esta responsabilidad. El amor también tiene que ver con la corrección. No necesitamos maltratar a los demás para que entonces puedan comprender que los amamos. Sí podemos tener disciplina, sí podemos ser rigurosos, podemos ser detallistas en las cosas sin el maltrato. Todo esto tiene, pues bueno, muchas cosas para el corazón. La medicina preventiva del amor hace que todos podamos coexistir de una manera pacífica y también que esos niños, pues más adelante puedan desarrollar esta cualidad para sus iguales y conforme se vayan desarrollando para el mismo mundo. Este es mi comentario.
Muchas gracias, doctor. Si vemos aquí en este subtema que el rabino nos trae el caso de un niño de 10 años que él vive una situación complicada, ¿no? Donde él vive con miedos, confusión y no quiere ir a la escuela. Entonces, sus padres dice que lo llevan al psiquiatra, lo medica y pues no hay buenos resultados. Después lo llevan con un psicólogo, pero tampoco ven una mejora en el niño, sino hasta el momento en que el padre decide estar con él, en ese momento de que lo acompaña para levantarse por la mañana. Ahora sí que ese apoyo cercano y el amor hacia su hijo dice que hace que vean un resultado favorable. Y bueno, aquí me surge una pregunta. Cuando un niño muestra miedos, confusión o cambios en su conducta, ¿cómo discernimos si es una etapa que debemos acompañar en casa o si es un momento donde nosotros debemos buscar una ayuda profesional?
Yo lo pienso de esta manera. Independientemente de si es la etapa o es un momento crítico, como padres, como cuidadores, tenemos que acompañarlos ahí. Dar contención, hacer uso de nuestros recursos y saber que todos, todas las personas somos limitadas. Somos limitadas y que a veces nuestros ojos necesitan una extensión de personas que tal vez han estudiado un poquito más esto, que tal vez nos pueden explicar sabiendo que somos partícipes, porque muy bien lo dice el ejemplo. Podemos ir con todos los profesionales, pero si no cambiamos en el hogar, la conducta puede seguir. ¿Qué es lo que necesitamos ver? Que a lo mejor ya no nos alcanza a nosotros como padres para poder contener la situación. Cuando es esto, podemos recurrir a otras personas. Pero muchas ocasiones nosotros lo podemos controlar, nosotros nos podemos desarrollar, nosotros podemos explicar que el coco no existe, pero tampoco se trata de decir que es una palabra o una frase. Hay que acompañarlos en esa aventura de descubrimiento y de confrontación del miedo. Eso es lo que podemos hacer como padres. Y si aún así eso persiste, ahí es donde entonces podemos acudir a alguien más que nos apoye en este aspecto. Pero son casos muy específicos de cada familia, sabiendo que a veces el recurso principal, bueno, más bien el recurso principal, somos nosotros y solamente nos ayudamos de un contexto diferente. Pero seguimos siendo nosotros el pilar de que todo aquello funcione, la conducta y la relación con nuestros hijos.
Esto ya me aclara más mi duda. Yo creo que es algo que de momento muchas madres pueden tener esa duda, así como yo, al leer el libro, pues ahí nos dice, bueno, no funcionó de repente el psiquiatra, no funcionó el método del psicólogo y podemos decir, bueno, solamente con este amor que le dé a mi hijo, pero como bien usted lo dice, no tenemos a veces, hay situaciones que se escapan de nuestras manos y que es importante recurrir al profesional. En este caso, esto no va en contra de la Torah. Es algo que si bien es cierto, hay casos en los cuales creemos que necesitamos más técnicas, más especialistas, más estrategias, y realmente esa situación se puede resolver cuando el niño se siente querido, cuando se siente amado, pero pues también no podemos dejar de lado que hay cosas que nos sobrepasan, ¿no? Donde el miedo quizás es algo que no, de momento no se resuelve, o la ansiedad está paralizando al niño, o la tristeza es ya demasiado prolongada, o quizás hay un silencio en el niño que no sabemos qué es lo que le pasa, no se abre ese niño. Entonces vemos que la Torá nos invita a que cuidemos nuestra salud, a que cuidemos nuestra vida, y que tengamos esa responsabilidad espiritual. Hay un sabio, un gran sabio de la Torah que fue Maimónides, que fue el Ramban, que él fue un médico, donde él nos enseña esta parte donde el cuerpo y el alma dice que están conectados. Entonces es importante que busquemos ese tratamiento, porque también es parte de un servicio al Eterno. Cuando nosotros estamos sanos, saludables, podemos servir de una mejor a Hashem, de una mejor manera. O sea, si un niño tiene fiebre, pues obviamente lo vamos a llevar con el pediatra. Si el niño tiene alguna dificultad para ver, lo llevamos con el oftalmólogo. Entonces, cuando también el niño no anda bien en sus emociones, también es bueno acudir con un psicólogo, con un psiquiatra, porque esto va a ir acompañado, como usted lo acabó de decir, ¿no? Del amor también que nosotros como padres le vamos a dar. Pero cuando esto ya es algo más profundo, pues sí es importante que pidamos ayuda. Bueno, mi querida Susan, ¿algo te gustaría aportar sobre este subtema?
No, bueno, concuerdo con ustedes y como decía, ¿no? El rabino que dice que la fuerza que tiene el amor para curar cualquier problema emocional, muchas veces nos dedicamos, o bueno, yo lo veo con los adolescentes que los papás buscamos esa ayuda muchas veces profesional, ¿no? Porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Bueno, gracias a Hashem yo no he pasado por eso, pero como que se lo delegamos todo a un profesional muchas veces, cuando quizá muchas veces nuestros hijos solamente estén pidiendo un poco de atención, un poco de cariño. Entonces, bien decía, ¿no? Tiene que ir acompañado con ambas cosas, que nosotros como papás les estemos prestando la atención necesaria, también nosotros poniéndoles atención y asimismo con una ayuda profesional para que todo esto podamos ver buenos resultados. Y algo que hemos estado viendo estos últimos tiempos en estos capítulos es que el rabino Shalom Arush nos invita a que antes de tomar muchas veces cualquiera decisiones o que nosotros empecemos a platicar con nuestros hijos, tengamos nuestro tiempo de hacer Itbodedut, que tengamos tiempo de oración nosotros para que cualquier decisión o cualquier palabra que nosotros vayamos a decir, pues podamos estar viendo milagros.
Así es, mi querida Susan, es algo que hemos venido hablando, algo que el rabino siempre nos dice en cada tema, que la fuerza de la plegaria es algo que debe de ir siempre primeramente, pedir la ayuda de Hashem, pedir su dirección y que también él nos ayude a tener los medios y poner los medios adecuados más bien, ¿no? Para que pues todo funcione de la mejor manera. Bueno, y vamos a continuar con el siguiente subtema que es renunciar por los hijos. Y bueno, en este subtema nos habla acerca de la importancia que tiene la presencia del padre y la madre para los hijos, cada uno aportando y haciendo equipo por el bienestar de los pequeños. Y resaltando principalmente más la importancia de la presencia del padre. Cabe señalar que a veces el varón asume con una enorme responsabilidad como proveedor. Él se levanta temprano, trabaja largas jornadas, carga preocupaciones económicas en silencio a veces y siente que amar es garantizar techo, alimento y estabilidad. Y sin duda proveer es una forma de amor. Sin duda es algo que bien lo sabemos, ¿no? Pero un hijo no solo necesita que las necesidades físicas sean cubiertas, sino también las emocionales. Y bueno, muchos hombres con el afán de cumplir terminan perdiéndose los pequeños momentos, como son conversar con sus hijos antes de ir a dormir o quizás pasar con ellos un partido de fútbol o el evento en el colegio. El niño puede tener todo materialmente, pero sentirse solo emocionalmente. El rabino Arush menciona que hay momentos en los cuales incluso se puede posponer la plegaria por atender a los hijos, en los momentos en los que ellos necesitan ayuda. Y es que la figura paterna no solo provee seguridad económica, sino identidad, dirección y validación. Un padre presente fortalece la autoestima, modela el manejo de emociones y enseña con su ejemplo cómo amar y cómo enfrentar la vida. Veamos qué significa estar presente. Leía de una página judía de Torah, donde la Torah nos regala una importante enseñanza y es en el relato de la quedad, en el sacrificio de Isaac, narrada en Génesis 22. Ahí mencionaba el rabino que cuando Isaac llama a su padre en medio de la prueba, Abraham responde, aquí estoy, hijo mío. No dice espera, no dice ahora no, sino que él dice ineni, que significa aquí estoy. Y bueno, nuestros hijos necesitan un padre presente, un padre que aunque esté cansado, pueda mirar a los ojos y decirle con sinceridad, estoy contigo. Querido Padre que nos escuchas en estos momentos, te invito a reflexionar. Cuando tu hijo te llama, ¿sientes que sus palabras rebotan o tus hijos reciben presencia? ¿Tus hijos sienten que compiten con tu teléfono, con el trabajo, el estrés, o sienten que tienen un lugar seguro en ti? Que podamos aprender de Abraham no solo la fe, sino la disponibilidad, que cuando nuestros hijos digan papá, podamos responder, aquí estoy, hijo mío. Y esto me recuerda a aquella historia tan conocida que seguramente también ya la han escuchado, donde un niño le pregunta a su padre, papá, ¿cuánto ganas por hora? El padre, cansado después de trabajo, responde con cierta molestia, eso no te importa, pero si quieres saber, gano 100 pesos la hora. El niño se queda en silencio y luego pregunta, ¿me puedes prestar 50? El padre, pensando que quiere comprar algún capricho innecesario, se enoja. Después, más tranquilo, va a su habitación y le da el dinero. Más tarde, el niño saca unas monedas que tenía guardadas debajo de la almohada y las junta con los 50 pesos. Papá le dice, ahora tengo 100. ¿Me puedes vender una hora de tu tiempo? Y bueno, vemos que aquí todo cambia en este momento. En este momento el padre puede hacer conciencia de todo lo que se está perdiendo con su hijo y cómo el niño necesita de esa presencia de él. Es algo que creo que tenemos que analizar todos y reflexionar. En este caso principalmente, aquí el rabino pues le está hablando a los padres varones, a los varones. Bueno, le cedo la palabra por si alguno gusta aportar algo en este subtema. Adelante.
Sí, yo creo que es muy importante y muy puntual lo que nos marca el Rav Shalom Arush en cuanto a los niños necesitan una guía, necesitan un modelo, necesitan una forma de identificación y quien los guíe y quien los limite. Y muchas veces es el padre, y no necesariamente tenemos que ser una familia incompleta si no está uno de los dos. No, claro que no. Estamos hablando de lo que se puede hacer. En estos casos, el que pueda haber esta confianza, esta demostración de cómo navegar en el mundo y también cuáles son los valores que les estamos delegando, inculcando o intentando desarrollar en ellos, es un valor sumamente importante. Pero también hay que atender que ellos no son un pequeño yo, ¿no? Porque a veces queremos que hablen al mismo nivel de lenguaje, que entiendan las emociones y el mundo como yo lo entiendo, y eso no es posible. Si nosotros quitamos esa idea un momento, podemos ver entonces que los niños necesitan una adecuación de nuestra parte. Ellos viven en su propia dimensión, imaginando, construyendo, experimentando, y necesitan una adecuación de nuestra parte. En esa adecuación los podemos acompañar y les podemos ayudar a que ellos vayan descubriendo el mundo, sabiendo también dónde necesitan restricciones y también donde necesitan tal vez un poco más de impulso. Más o menos, también creo, complementando lo que dijo Sara hace un momento, es lo que el rabino nos intenta decir en esta parte, ¿no? Se necesita un modelo, pero ese modelo también comete errores. Tiene que hacer reflexión y también tiene que adecuar sus palabras para esa personita. Este es mi comentario, querida Sara.
Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos. Quería aportar algo más, perdón. Donde también aquí el rabino en este subtema comenta acerca de su querida madre. Dice que ella fue una mujer simple que no sabía leer ni escribir, pero tenía un corazón gigante. Sé que cada mañana ella se levantaba muy de mañana y cuando ellos después se levantaban, pues ya estaba todo listo, la comida para la escuela, la casa limpia, y todo esto a ellos les daba tranquilidad. Ella los bendecía y esas bendiciones dice los acompañaba durante todo el día. Y fue algo que eso quedó grabado en el corazón, ¿no? De sus hijos, del rabino. Esa calidez y ese amor que ella les dio, dice que les dio una fuerza interior y una salud emocional. A veces nosotros creemos que lo espiritual, pues, se ve en quien estudia mucho o quien sabe explicar textos complejos, pero vemos que no. El rabino aquí nos enseña que hay personas sencillas que como su madre, no saben ni leer ni escribir, pero sin embargo poseen una espiritualidad inmensa. Es decir, que el trabajo espiritual que la mujer tiene en casa, de levantarse temprano, de atender a su familia, a sus hijos, pues esto es el servicio que le damos al Eterno. O sea, no hay que desmeritarlo y además que es algo que les ayuda en gran medida a nuestros hijos, ¿no? El hecho de que ellos se vayan con algo ya desayunado, eso va a marcar la diferencia de su día. El hecho de que nosotros le demos bendiciones, pues va a tener una enorme fuerza para ellos para afrontar lo que les venga en ese día, ¿no? Sin olvidarnos que tenemos que hacer plegaria por ellos mientras ellos están en la escuela pidiendo a Hashem que los cuide, los bendiga. Entonces vemos que es un trabajo, por decirlo así, un trabajo espiritual, compartido, la función que tenemos nosotras como madres y asimismo el padre, y esa es un conjunto del cual los niños necesitan ambas cosas, y que nosotros con nuestra pareja debemos hacer ese equipo y todo sea para el bienestar de ellos, tanto físico y espiritual. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente subtema. Vamos a escuchar a nuestra amiga Susan con este es un tema que se titula Empuja junto con él. Te escuchamos, amiga.
Muchas gracias, mi querida Sarita. Sí, continuando con estos temas, vemos que aquí el rabino nos da dos puntos importantes, que dice que cuán importante es ayudar al prójimo y, por supuesto, muchísimo más a nuestros hijos. Muchas veces nos dedicamos a estar haciendo gesed, quizá afuera de casa, y nos olvidamos primeramente de nuestros hijos o nuestra esposa o de nuestro esposo, ¿no? Cuando vemos que lo principal que tenemos que hacer en este caso es con nuestros hijos, más cuando están pequeños porque ellos nos necesitan. El rabino nos dice que todas las personas tenemos alguna debilidad en la cual necesitamos ayuda. Y yo digo, bueno, si nosotros como adultos aún necesitamos muchas áreas que necesitamos ir refinando y mejorando, pues cuanto más nuestros pequeños, ¿no? Que están en esa etapa de crecimiento, que van a ir apenas aprendiendo, que van a ir apenas formando una rutina, aprendiendo modales y muchas cosas que nosotros les vamos enseñando día a día, pues por lógica van a tener quizás ciertas áreas en las cuales nosotros como papás tenemos que estarles ayudando. Y muchas veces, desafortunadamente, creo que somos los primeros críticos, ¿no? Los primeros que en lugar de ayudarles, quizá sin darnos cuenta por las prisas, el estrés muchas veces de la mañana, podemos caer en que podemos estarles juzgando, ¿no? O haciendo más hincapié en alguna área que ellos necesiten ayuda, porque vemos que las debilidades no son solo fallas, sino son oportunidades para la grandeza y para fortalecer las relaciones interpersonales. Quizá, como decíamos, esa área que nuestro hijo necesite es porque Hashem nos está dando la oportunidad de que podamos unirnos más con ellos. ¿Por qué? Porque vamos a estarle ayudando a que pueda ir superando lo que él esté necesitando en ese momento, ¿no? Dice que en lugar de críticas necesitamos juzgarlos favorablemente. Y esto no, en esto, perdón, nos instruye la Torah, en que siempre debemos ver con un ojo positivo, en lugar de la crítica, de estar juzgando o de estarnos incluso nosotros enojando, que así no vamos a resolver absolutamente nada. Yo leía que dice que está el síndrome del faraón contra el cambio real, que dice que es ayudar a otros implica fomentar cambios duraderos y no solo aliviar el estrés momentáneo. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Como veíamos ahorita, el rabino en esta área o en este subtema también nos invita mucho o nos hace mucho hincapié sobre el levantarse temprano. Vemos que muchos sí se nos dificulta porque nos desvelamos o por X razón el levantarse temprano. Entonces vemos como muchas veces nosotros queremos intentar ver cambios solamente yendo un día, ¿no? Y decimos, no, pues es que ya fui hoy, ya lo levanté bien, con amor, tranquilo, a tiempo. Y ya queremos que con eso haya aprendido y al otro día ya sea casi, casi automático que nuestros hijos lo hagan. Y vemos que no es así, que la ayuda es que nosotros podamos estar ahí el tiempo que sea necesario para que entonces ellos puedan realmente fomentarse los cambios y los hábitos. No solo es aliviar quizá por ese día o en ese momento o intentarlo así de rápido, ¿no? Sino es necesario que podamos entender que el crecimiento requiere superar patrones y comportamientos que se han ido haciendo repetitivos. Y más cuando es algo que ya está muy fomentado, pues sabemos que vamos a necesitar de mucho tiempo, paciencia y como veníamos viendo, o sea, de mucha plegaria también, ¿no? Porque dice que el rabino, que todo el éxito que esa persona tenga durante ese día, por haber logrado levantarse, en este caso está dando el ejemplo de levantarse temprano, todos los logros se irán acumulando, todos los logros que tenga se irán acumulando a lo largo de su vida por haber superado el sueño y se sumarán a los méritos de aquel que lo ayudó a levantarse cuando le resultaba difícil. Vemos cómo la ayuda no solamente va a traerle beneficio a quien está superando ese momento esa dificultad, sino también a nosotros que lo estamos ayudando, Hashem nos los toma en cuenta. Entonces, vemos cuán importante es que como papás también nosotros nos estemos esforzando, ¿no? Porque luego queremos que ellos hagan las cosas, pero nosotros no lo hacemos, ¿no? Y nosotros somos, en este caso, los que no a veces nos estamos levantando tarde, lo que a veces andamos en prisas y andamos corriendo. Y recordemos que lo principal en este caso es que nosotros como papás debemos siempre estar dando el ejemplo. Y entre más temprano nos levantemos, creo que nos da la oportunidad de que podamos hacer más organizados, ¿no? Y yo leí algo que bueno, yo la verdad, yo no lo sabía, que era que levantarse temprano ayuda muchísimo a la depresión. Veamos cómo hoy en día creo que es un tema del cual se habla demasiado, ¿no? Que todos o muchos jóvenes, adultos, inclusive creo que ya hasta niños, están viviendo en depresión. Y aquí decía que el dormirse temprano, el levantarse temprano, nos va a ayudar a que podamos vencer hasta en un 23% la depresión. Y yo dije, o sea, yo quedé como impresionada, ¿no? Porque yo no sabía que nos ayudara hasta en eso. Yo dije, bueno, pues sí, el levantarse temprano nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Y vemos que nos permite poder hacer nuestras oraciones, nos permite levantarnos sin prisas, sin andar corriendo. Entonces dije, eso es muy importante y creo que hoy carecemos de dormir temprano. Creo que ahora ya la mayoría de personas dormimos hasta tarde. Entonces quizá muchas veces por ahí pueda empezar a haber problemas. Y si empezamos a cambiar esas áreas, a organizarnos mejor, a dormir más temprano, yo creo que nuestras vidas podrían estar cambiando mucho. Y eso mismo les estamos reflejando a nuestros hijos, ¿no? Organización. Dice que dijo el rabí Nachman, ¿acaso cuesta trabajo derrumbar a una persona? Creo que no. Para derribarla creo que es muy fácil. Lo difícil es levantarla. cuando vemos que alguien, un niño, un amigo o nuestros esposos, nuestras parejas, tienen un punto débil, no es ninguna proeza criticarlo y humillarlo. La actitud correcta es ayudarlo a superar su dificultad, levantarlo con mucho cariño y amor para que pueda vencer la mala inclinación que lo tira hacia abajo. Y como les decía, ese fue el primer punto, que es ayudar al prójimo y a nuestros hijos. Y el segundo punto que nos menciona el rabino Shalom Arush es que cada padre tiene que entender que la manera en que el niño se levanta es algo decisivo en el camino hacia su éxito. Un niño que se levanta tarde carga con él muchos problemas sociales. Y eso es cierto, ¿no? Porque como vemos, ya ni tan siquiera les da tiempo de desayunar muchas veces, ¿no? O ya vamos ahí a medio camino comiendo a prisa. Nos ya vamos con regaños y enojos, ¿no? Levantándonos con muchas veces con gritos porque ya vamos tarde. Hoy en día salimos a la calle y vemos los claxon, ¿no? En ese tráfico de que todos ya van tarde y quieren llegar a como dé lugar. Entonces, vemos cuán importante es que nos podamos ir haciendo el hábito de levantarnos temprano, el de tener cierta organización en cuestiones del sueño. Dice que el comienzo del día también es el comienzo de la vida. Y es sumamente importante que durante toda la vida el niño pueda tener buenos comienzos y que no llegue tarde y confuso a la escuela. Muchas veces sin probar ni siquiera lo que mencionábamos, un bocado. Y esto es algo muy malo. Entonces, siempre dice que levantarse temprano nos va a traer resultados extraordinarios. Los rabinos enseñan que levantarse temprano no es solo cuestión de gestionar el tiempo, sino es una práctica espiritual profunda para iniciar el día con gratitud. Y vemos muchas veces, ¿no? Al despertar, las primeras oraciones que hacemos es de gratitud hacia Hashem. Dice que el levantarse temprano es la solución a los días de estrés. Entonces, vemos cuán importante es gestionar nuestro tiempo, ¿no? El levantarse temprano es salud. Es un hábito que se debe adquirir por nuestro propio bien, porque como vemos, nos da tiempo de desayunar, de hacer realmente digestión y de poder salir con calma. El levantarse temprano también permite seguir lo que decíamos, un plan alimenticio. El levantarse temprano también dice que mejora la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque, pues, por lógica, más temprano vamos a tener sueño y esto nos permitirá dormir y descansar las horas que nosotros necesitamos. Y en cuestiones de nuestros hijos, dice que lo ideal cuando ellos son pequeños, estarles haciendo este hábito de levantarse temprano, dice que es entre los 3 y los 5 años. ¿Por qué? Porque les vamos ya creando una rutina y consistencia, ¿no? ¿Cuántos? Yo a veces, para mí, ¿no? Hace tiempo era exagerado, ¿no? Cuando decían, no, es que ya son las 9, ya lo tengo que dormir. Y yo decía, pero pues si estás haciendo otras cosas, yo decía, pues está aquí un ratito, déjalo más tarde. Decía, no, es que tiene que tener su rutina y su descanso. Y yo muchas veces, o hace algunos años, yo no lo entendía. Y ahora comprendo cuán importante es que desde pequeños uno les vaya haciendo esas rutinas. Dice que a los 7 y 8 años ellos ya van desarrollando independencia. O sea, ellos solitos ya están acostumbrados a que tienen que tener sus ciertas horas de sueño o que ya llegó el momento. Y bueno, dice que un niño con un buen descanso y una rutina de la mañana organizada desarrolla mayor concentración y bienestar general. Entonces, creo que la invitación de esta semana es que nosotros podamos estar checando nuestro tiempo, nuestras horas de sueño, y si nos cuesta un poquito de trabajo levantarnos, pues cada día, ¿no? Esforzarnos un poco más hasta que podamos superar quizá quienes tengamos este problema. Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, mi querida Susan. Es muy importante todo lo que nos has comentado, y sí, efectivamente, hay una gran diferencia cuando nos levantamos temprano con nuestros pequeños, o aunque ellos se levanten un poco más tarde, pero vamos, a lo que me refiero es de que al ir a la escuela vayamos con el tiempo suficiente, o sea, no acarreadas, vamos tranquilamente. Me ha pasado, ¿no? Voy con mi hijo pues caminando tranquilos, vamos platicando, a veces vamos cantando, y es otro sentir, ¿no? Cuando va uno ahí a las carreras, casi que corriendo y con el estrés, o sea, sí hay una gran diferencia. Estimado doctor, yo creo que usted nos puede también comentar mucho de este tema. Lo escuchamos.
Sí, extendiendo un poquito más, complementando lo que ustedes ya dijeron. De parte también de lo que nos habla el Rab Arush, es esta parte de que debemos de aprender a gestionar nuestros tiempos. El decir nos levantamos temprano también tiene una implicación que tal vez no mencionamos, o sí se mencionó, que es el poder ajustar el tiempo de sueño. O sea, si nos dormimos a las 3 de la mañana y decidimos despertarnos todos los días a las 7 de la mañana, no va a ser benéfico para nosotros. Entonces, el levantarse temprano tiene también un trasfondo que es el poder ajustar nuestros tiempos de sueño. Esa es una parte. Y lo que también nos narra es que debemos de aprovechar nuestro tiempo mientras existimos. Esta parte de poder decir, a ver, podemos dormir, de que se puede, es una posibilidad de la vida. Podemos seguir durmiendo, pero también nos podemos levantar a hacer más cosas, a contemplar todo lo que ha creado el Eterno, a platicar, a ver a otras personas, a vernos a nosotros mismos, nuestro cuidado, nuestra atención personal. Podemos hacer muchas cosas así. Cuando nos dice, ok, vamos a levantarnos temprano y vamos a llevar a los niños, aquí podemos distinguir dos aspectos. Uno, el material, este acto material de poder levantarnos y cumplir con el ritual diario de la atención a los hijos. Levantarlos, apoyarlos en su desayuno, en su aseo, llevarlos a la escuela, regresar y cumplimos. Ese es un aspecto, podríamos decir, a primera lectura, bien, pero solamente se retiene hacia lo material. Necesitamos complementarlo con esta otra parte emocional que también ya la mencionaron. El poder, sí, levantarnos temprano y poder hacer todas las cosas con amor. Todas las cosas con afecto, con respeto. Porque nos puede pasar, y todos tal vez conocemos a alguien así, algunas situaciones así, donde hay materialmente mucha abundancia, pero parece ser que las personas nos estamos sintiendo vacías. Algo nos faltó. Y podríamos decir, o el típico comentario que escuchamos, pero es que lo tienes todo. Bueno, materialmente sí, hay abundancia, pero faltó algo. Que fueron estos límites, que fue este acompañamiento emocional, que fue esta apertura de diálogo. Eso tiene que ir pegado. ¿Pueden ir separadas? Sí, sí pueden ir separadas. Podemos ser solamente abiertos a demostraciones afectivas, pero no hacernos responsables en lo material. Y eso también traería un efecto adverso. Muy bien lo decían en este ejemplo. Para muchas personas basta que la persona sea sumamente amorosa y comprensiva, sí, pero no solamente se da eso, también se da el poder compartir con aquellas personitas esta comprensión, esta responsabilidad de afecto, saber que la condición material no es impedimento para que tengamos un buen desarrollo, pero lo material es de acuerdo a nuestra circunstancia. Si separamos, podríamos tener un efecto adverso. Pero si lo complementamos entre la cuestión material y la cuestión emocional, podemos tener resultados muy distintos porque no solamente enseñamos responsabilidad, disciplina, compromiso con el Eterno, conmigo y con la sociedad, sino que también aprendemos al buen trato, agradecer la existencia, a tratar a los demás como iguales, a tratar de comprender cuál es mi lugar en el mundo y a saber que estas personas que me están cuidando, pues también lo hacen con mucho afecto y desde sus posibilidades. Entonces, esto es lo que también podemos ver en este libro y podemos comprender que no va despegado. Nada más hasta aquí. Muchas gracias.
Gracias a usted, ahora sí que siempre aportando sus valiosos comentarios desde su experiencia como profesional. Esto enriquece el tema. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, esto se aplica en todos los ámbitos de la vida. Nos da una autodisciplina y también se dice que es como una pequeña victoria diaria sobre la comodidad excesiva, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que también se aplica en el campo espiritual, porque es como vencer esa inclinación no buena que tenemos, donde nos dice, pues, Sigue durmiendo, ¿no? Está sabrosa la cama, las cobijas, y esto ¿qué nos hace que postergamos muchas cosas a veces, ¿no? Cuando bien, como decía usted, podemos aprovechar nuestro tiempo de una manera benéfica y tener éxito en nuestra vida. Bueno, pues hasta aquí el tema del día de hoy y voy a revisar si nos han llegado comentarios o saludos de nuestros radioescuchas. O también qué países nos están acompañando. Les agradecemos a todos, estimados amigos, por acompañarnos. Y bueno, tenemos aquí un saludito de nuestra amiga Maggie Trujillo, de nuestra amiga Margarita Trujillo, dice: Shalom, saliendo del internista, no hay nada alentador. Bueno, gracias, amiga Margarita Trujillo, que Hashem le ayude en este momento, que Hashem le mande una sanidad completa y esperamos en el Eterno que pronto pueda haber salvaciones en su vida. También aquí nos pone un sticker nuestra amiga Yvonne, dice Baruch Hashem. El estimado Juan Pablo dice, bueno, le pone aquí un mensajito a nuestra amiga Margarita, dice que confía en el Eterno, que Él es el dador de la vida, Él es el curador y la curación. Así es, sabemos que nos enseñan nuestros sabios que Hashem no nos pone nada antes de ya enviar la cura. Él envía la solución, la cura a esa enfermedad o a esa situación y que Él no nos da nada con lo cual nosotros no podamos. Todo está hecho a nuestra medida y realmente pues todo es para acercarnos más al Eterno. Que Hashem la fortalezca mucho a nuestra amiga Margarita y a todos los que estén pasando por una situación de enfermedad, que Hashem les envíe una curación completa. Y bueno, pues enviamos saluditos a nuestros amigos de Estados Unidos, de Norteamérica, de Colombia y por supuesto de nuestro país, México, y a todos los que están conectados en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, amigos, pues vamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a despedir a nuestros amigos que nos han acompañado con sus comentarios. Mi querida amiga Susan, te cedo la palabra para que te despidas.
Muchas gracias, mi querida Sarita. Gracias a Hashem que nos permitió aprender sobre estos hermosos temas este día. Y pues bueno, con su ayuda nos estaremos escuchando la próxima semana. Shalom.
Gracias, mi querida Susan, por acompañarnos y por siempre aportar en este programa. Estimado doctor, le cedo la palabra.
Shalom a todos. Que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Que nos permita seguir compartiendo estos temas y aprender, porque todos aprendemos de ellos y todos participamos en ellos. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos la posibilidad de platicar, de compartir y también a través de estos diálogos de reintegrar nueva información. Shalom a todos.
Que tenga una buena noche y muchas gracias por sus aportaciones que son muy importantes. Bueno, amigos, pues damos gracias a Hashem por habernos permitido un programa más. Esperamos que todo lo que aquí hemos comentado sea de bendición para cada uno de ustedes, para los que son papás y también para los futuros padres. Les deseamos que tengan una feliz y bendecida semana. Que Hashem los haga prosperar en todos sus proyectos. Si el Eterno lo permite, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Se despide su amiga Sara Velázquez desde Coscomatepec de Bravo, Veracruz, México. Que tengan una linda noche.
Vivir con propósito y bendición. Valores que
Recording stopped.
Quedan dirección. En cada palabra hay transformación. Es el arte de educar con amor. arte de educar con amor. Un acto sagrado.